Entonces, el tema de este mensaje, en esta mañana, es pruebas de la salvación. La segunda parte, creer en el perdón de pecados y en la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, verso 9, capítulo 2, verso 1. La primera parte de ese verso 1. Así que téngalo allí abierto para que podamos durante todo el mensaje darle seguimiento y usted no se pierda, pueda saber de qué estamos hablando. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice así: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, primera parte del verso 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que tú seas misericordioso para con cada vida que ha de tener la oportunidad de escuchar este audio. Tanto los que estamos aquí presentes, Señor. Que estas palabras nos lleven. Si aún no te conoce, si hay pueblo que no te conoce y está escuchando estas palabras, a mí me envíen arrepentimiento y conversión. Y aquellos que ya te conocen, oh Dios, un fortalecimiento de su fe, para experimentarte tal como tú te has revelado, como Dios Santo, Dios Poderoso, Dios Glorioso, pero que no tendrá por inocente al culpable. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando nosotros leemos el Evangelio, nosotros nos encontramos que la promesa gloriosa del Evangelio es el perdón gratuito y clemente del pecado ofrecido a todos los que de verdad se arrepienten y creen en la persona y la obra del Hijo de Dios. Ese perdón divino es tan completo que Dios quita toda impureza, Dios quita toda culpa, Dios quita todo castigo de los creyentes pecadores y reemplaza esos aspectos con lo que nosotros hemos llamado, o con lo que la palabra de Dios nos enseña, como la justicia, santificación y la recompensa celestial. Además, el perdón de Dios es eterno, es inalterable. El apóstol Pablo resumió esa sublime bendición en su epístola a los romanos. Romanos capítulo 8, verso 1, le voy a dar algunos pasajes bíblicos así rápidamente, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También ese mismo capítulo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? O el amor de Cristo, mejor dicho. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 8, verso 1. verso 28 al 35, verso 37 al 39. En ese capítulo están todo eso que yo acabo de mencionar. Entonces, a pesar de que el perdón del pecado es sea algo total, sea algo irrevocable, ha llevado a algunos a concluir erróneamente que quienes han recibido la salvación nunca necesitan volver a confesar sus pecados delante de Dios ni a requerir perdón. Los partidarios de ese enfoque sostienen que a fin de que todos los cristianos acepten de veras todo su perdón y disfruten por completo su libertad en Cristo, deben de pasar por alto el pecado y enfocarse únicamente en la gracia de Dios. Eso abunda mucho en nuestros tiempos. Abunda mucho en nuestros tiempos. Y eso tradicionalmente ha llevado continuamente al error de lo que se conoce en teología como el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es despreciar la ley, es no tener en cuenta la ley de Dios. Un desprecio práctico por la ley de Dios, una falta insensible de preocuparse por haber violado la ley de Dios. Entonces, esos individuos, si realmente son salvos, son personas indiferentes hacia las disciplinas que produce la santidad en sus vidas. Y los resultados de ese pensamiento tan incorrecto, tan desviado de la verdad, son desastrosos, terribles, mis hermanos. Pero eso es lo que abunda en nuestros tiempos. Y por eso usted puede, lo que son más visibles, esos pecados son más visibles, son los falsos llamados artistas cristianos. Recientemente yo no he oído de alguien que se haya convertido, pero hace un par de años atrás hubo como una avalancha de artistas que se declaraban cristianos. Pero eran artistas del mundo secular que seguían viviendo vidas impías. Es decir, ellos eran cristianos para dos o tres palabras muy bonitas y quizás un pasaje bíblico al que más sabía mencionarlo en sus entrevistas cuando los periodistas lo llevaban a algún programa televisivo. Pero su vida seguía siendo igual y cantando música impía. Yo llegué a oír también artistas de cantar músicas que incentivaba lo que es el adulterio, lo que es la bebida. A eso es el que lleva ese error del antinomianismo. Tener en desprecio la ley, tener en poco la ley de Dios, apartar a un lado lo que Dios demanda al pueblo suyo, de vivir santo, de vivir apartado de Dios. Y eso ocurre porque muchas de estas personas han relegado a un segundo plano y dicen que el mandamiento de Dios, por ejemplo en Lucas capítulo 11, verso 4, que nosotros debemos de orar por el perdón de nuestros pecados al Padre, ese mandamiento reflejaba solamente la era de la ley y no era de la gracia. Entonces quieren hacer una gran diferenciación entre la gracia y la ley. Y que esas estipulaciones que dijo Cristo solamente se las dijo a esas personas que todavía vivían bajo la ley. Ese es otro error que también arrastra el dispensacionalismo moderno. Y por eso tanto se habla de que no se puede juzgar, que no se puede condenar a nadie, que no se le puede llamar a nadie al arrepentimiento. Y eso se ha quitado de las iglesias. No de las iglesias reformadas, pero muchas iglesias que mantuvieron sana doctrina hasta cierto momento en sus vidas. Entonces, esas afirmaciones básicamente son infundadas, porque la salvación nunca funcionó de ese modo durante ninguna parte de la era del Antiguo Testamento. Y desde luego no fue así como Jesús la entendió. Dios salvaba entonces en el Antiguo Testamento a personas en la misma base que nos salva ahora. ¿Y a través de quién es que nosotros somos salvos ahora? A través de Cristo, por medio de la muerte sustitutiva. Cristo murió en nuestro lugar por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, los del Antiguo Testamento visualizaban al Mesías que había de venir en el futuro, quien habría de morir por ellos, y nosotros que vivimos en esta época, entonces lo visualizamos hacia el pasado. Y en ambos casos, nosotros pedimos misericordia a Dios a través de Cristo, y aquellos pedían misericordia a Dios a través de ese Mesías que habría de venir. Entonces, a esas personas Dios los salvó antes de la cruz, los eligió desde la eternidad pasada, ellos mirando hacia adelante, hacia la muerte de ese cordero inmolado, como nos dice Apocalipsis, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Dios aplicó a su favor a la muerte de ese Cristo, de ese Mesías, que habría de venir en el futuro, de la misma manera que nos aplica a nuestro favor ese Cristo que nosotros vemos hacia el pasado. nos extiende la misma gracia para todos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No sé, cuando la ley de Dios dice una cosa en el Antiguo Testamento, nosotros debemos de entenderla como que está vigente para nosotros en el Nuevo Testamento también. Aprenda eso, porque el evangélico moderno, el evangélico dispensacionalista, ha hecho mucho énfasis en separar dos tipos de forma de aplicar la ley, o de forma de vivir, mejor dicho, la forma de vivir del cristiano. Uno, una forma vivió el cristiano en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Y por esa razón, incluso el evangélico moderno no piensa que el del Antiguo Testamento era cristiano. No piensa que era cristiano, sino piensa que era, bueno, era judío, era hebreo y ya. Pero realmente la palabra de Dios no hace esa distinción. Lo único que fue abolido por Cristo en la cruz del Calvario fue la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, porque en Cristo se cumplieron todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros debemos de entender que el perdón divino consta de dos aspectos que están interrelacionados: el perdón judicial, o lo que se conoce también como forense, y el santificador, que es el, o también como se le llama, el personal o el paternal. El Señor ilustró ese principio de esos dos tipos de perdón cuando Él lavó a sus discípulos los pies. Cuando Él lavó, eso está en Juan capítulo 13, usted lo puede leer desde el verso 3 hasta el verso 10, lo puede leer en su casa. Cuando Él lavó los pies a sus discípulos, Él les dijo a sus discípulos: ustedes nada más necesitan lavarse los pies, porque el que está limpio nada más necesita lavarse los pies, porque están todos limpios, aunque no todos. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo han leído ese pasaje? ¿Ya? ¿A qué estaba haciendo referencia? ¿A qué estaba haciendo referencia a Jesús en eso? Bueno, en primer lugar estaba haciendo referencia a su humildad, a su servicio, ¿verdad? Y eso es lo que más se enfatiza en muchas predicaciones, este grado de humildad, este grado de humillación, cuando el Señor hace un gesto, hace una actividad que solamente estaba restringida a las personas a los esclavos, a lo peor de la sociedad, al esclavo de más bajo nivel. Entonces, en lugar de pedir a uno de sus discípulos que hiciera esa tarea sucia, Jesús mismo, nos dice Juan capítulo 13, les quitó la sandalia a esos seguidores, les lavó los pies, unos pies mugrientos, unos pies sucios, asquerosos, porque no estaban con zapatos, eran sandalias, y no había asfalto, era tierra, como una preparación para la Pascua. Hasta ahí está bien, el servicio de humildad, el gesto de humildad, mejor dicho, el gesto de entrega. Pero cuando le digo a Pedro, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Cuando Jesús le dijo eso a Pedro en Juan capítulo 13, verso 10, el Señor hizo una distinción entre los dos aspectos del perdón. El baño, que limpia todo, representa la aplicación forense de Dios de la muerte de Cristo para pecadores arrepentidos, que Dios justifica por completo y para siempre en el momento en que ese pecador cree y se arrepiente y se convierte. Ahí Dios lo limpia de todo pecado. Amén. Están limpios. Lo ha librado de forma perenne del infierno eterno. Pero por otra parte, cuando Jesús lava los pies, representa el perdón paternal de lo que nosotros llamamos la santificación. Aunque los pecadores arrepentidos ya han sido justificados de una vez, aún no han sido liberados de la presencia y el poder del pecado en sus vidas diarias. Es decir, que a pesar de que Dios me perdonó por completo, yo no estoy exento, si me descuido en un momento dado, de caer en pecado. Y por esa razón yo necesito ser lavado constantemente por el Señor. Eso es lo que significa eso. Por esa razón, los creyentes debemos de confesar y abandonar el pecado de modo regular, lavando de esta forma la suciedad metafórica del pecado de nuestros pies. Eso es lo que enseña. Por eso Jesús le dijo: mire, mis hermanos, yo le digo una cosa, hasta que yo no comencé a estudiar teología reformada, yo nunca había entendido eso así. ¿Por qué Jesús le dice que el que está limpio no necesita lavarse, sino solamente los pies? ¿Y por qué Jesús le dice que está limpio aunque no todo? Claro, yo entendí, bueno, eso es Judas, claro está, ¿verdad? El único que no estaba limpio. Pero no había entendido que Jesús estaba haciendo referencia precisamente a ese perdón en esas dos vertientes. El perdón que Dios hace en el momento en que creímos, pero como Dios nos va perdonando constantemente en la vida hasta llevarnos a la gloria. Entonces es esta clase de perdón el que buscan los cristianos confesos, y también la razón de que nosotros somos llamados a perdonar a los demás para que Dios no nos retenga ese perdón relacional que nos bendice. El arrepentimiento no es solo la obra de Dios en el corazón que lleva a la salvación, sino que también es un elemento esencial de la santificación en todo creyente. No es solamente que yo creí que yo me arrepentí hace 20 años atrás, sino cómo Dios me está preservando, cómo Dios me está llevando a vivir una vida de santidad ahora en el presente. Cómo yo puedo manifestar la gloria de Dios en el mundo. Cómo el mundo puede ver en mí que yo soy un creyente verdadero. Cómo el mundo puede ver en mí ese cambio, esa transformación que me le lleve a ese, o a ese inconverso, al creyente también, ¿verdad? A todos, creyente inconverso, le lleve a decir: yo quiero tener más de lo que tú tienes. Yo quiero tener más de lo que tú tienes. Entonces Juan concluye aquí, volviendo a primera de Juan, la sección de apertura de su carta mediante la aplicación de dos pruebas de la salvación verdadera que se relaciona con el arrepentimiento: creer en el perdón divino del pecado y una práctica regular de confesión de los pecados. Y esta instrucción sugiere tres términos que describen a los verdaderos creyentes, a diferencia de aquellos que falsamente profesan estar en la comunión de fe. Los verdaderos creyentes son tres cosas: están limpios de pecado, sin embargo, a pesar de que están limpios de pecado, confiesan el pecado e incluso, número tres, vencen el pecado. Y esas son las tres cosas que vamos a tratar en esta mañana. En primer lugar, la limpieza. Verso 7, 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar. Se usa a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, pero como ustedes ven aquí también está, para describir el efecto, no de la justificación, sino de la santificación. La salvación no solo es un cambio en el estado legal de la persona, cuando se le acredita a su cuenta la justicia divina, cuando Dios lo declara justo, sino que es un cambio de comportamiento, cuando la verdadera justicia se le da a los creyentes mediante la morada fija y permanente del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay un cambio de comportamiento en esa persona donde habita el Espíritu Santo. No puede seguir siendo el mismo impío. Vivir a diario la vida cristiana es andar con la activación del Espíritu Santo. Eso es es constante, mis hermanos. No es que esté limpio de todo pecado, pero constantemente el Espíritu Santo va trabajando en su vida y va cambiando esa vida, va transformando esa vida. Quienes andamos en la luz, como dice Juan, lo hacemos porque el poder de Dios nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura, para quienes todas las cosas son hechas, como dice 2 Corintios 5, 17, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces nosotros nos comportamos de tal manera que se refleje el poder de la vida justa de Dios en nosotros. Así como Dios mismo está en la luz, nosotros también somos llamados a andar en la luz. El patrón general de nuestras acciones y actitudes diarias será divino. Tenemos que parecernos cada día más a Dios. Estamos en la tierra, pero ya somos del cielo. Entonces, esos caminantes que están en la tierra, pero son del cielo, van a experimentar comunión los unos con los otros. Que esa comunión se deriva de nuestra unión con el Dios trino. Entonces, todos los cristianos verdaderos viven y andan en la luz, es decir, en la vida de Dios, en la comunión con los santos. O sea, todo lo que andamos en la luz, Dios nos concede su gracia, de modo que a lo largo de nuestra vida, la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Eso no quiere decir que los cristianos ya no luchemos con el pecado. No estoy hablando de eso, porque en esta vida nadie estará alguna vez libre completamente de esa humanidad no redimida de nuestra carne. No vamos a estar libres en esta tierra. Así que tú no le puedes exigir perfección a nadie en esta tierra. No puedes exigir eso. Sin embargo, debido a que la sangre de Jesucristo nos continuamente limpia, como dice este verso, toda impureza, el pecado no puede cambiar la posición del creyente delante de Dios. El término sangre se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento como una manera dramática, como una manera gráfica de representar lo que es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Por esa razón nos dice que en Apocalipsis nos habla acerca de eso, que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Esa es la función de la sangre de Cristo. Número 2. Confesión. Verso 9. Confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Y para qué cosa? Así es, ¿verdad? La confesión de pecado es absolutamente esencial para entrar a la luz, o lo que es lo mismo a la justificación, para andar en ella, o lo que es lo mismo a la santificación. Y aunque eso es obvio en la Biblia, hay muchos que incluso afirman que solo se necesita aceptar los hechos acerca de Jesús para la salvación, argumentando que la confesión y el arrepentimiento del pecado son innecesarios, o en lo mejor de los casos, opcionales para la justificación. Entonces, del terreno de esa soteriología errada viene esa indiferencia antonómica hacia la vida cristiana de arrepentimiento y confesión por el bien de la santidad. Ese es el problema. No, que ya yo no necesito pecar, no necesito pedir perdón, porque ya Dios me perdonó todos los pecados. Es un grave error, mis hermanos. Es un grave error. Es un grave error. Y esos puntos de vista existen, a pesar de ese llamado bíblico que nosotros leemos siempre del arrepentimiento, y a los ejemplos de personas que reconocieron francamente sus pecados ante Dios. Los salmos, tanto le gusta a la gente, pero no lo saben leer, están llenos de confesiones. Sobre todo, por ejemplo, el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de confesión de un creyente, porque David era creyente, pero pecó. El Nuevo Testamento incluye también expresiones parecidas, nada menos que Juan el Bautista, no sé si ustedes lo han oído, ese hombre. Ese hombre predicó el arrepentimiento como una evidencia manifiesta, como algo necesario para entrar al reino de salvación de Dios. Arrepiéntanse, ese era el llamado de Juan el Bautista. Pero no solamente Juan el Bautista, sino que también Jesús exigió el reconocimiento del pecado y una respuesta de arrepentimiento para todos los que desean salvación, diciendo incluso que los pecadores debían de arrepentirse o perecer. Eso fue lo que Jesús dice en Lucas 13. ¿Ustedes creen que esta gente, porque era mejor que ustedes? No, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. Un llamado constante, mis hermanos. Es un llamado constante. Y no piense que porque usted sea cristiano, usted no necesita arrepentirse. El arrepentimiento y la confesión del pecado que le exigió el Señor eran tan fuertes que requerían abnegación total. Eso es lo que dijo Jesús, que aquel que no se aborrece a sí mismo, no es digno de Él. Y eso hizo que las exigencias de la salvación fueran demasiadas para algunos. Por esa razón, hubieron personas que ya no le seguían. No le seguían. No le seguían. No estaban con Él. Pero también, mis hermanos, también, bueno, tomando un poquito más de Jesús, cuando Él habla en dos de sus parábolas, Él enfatiza ese llamado al arrepentimiento. Pedro y Pablo confesaron cada una su pecaminosidad. Cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, dejaron en claro que Dios llama a los pecadores en todas partes a admitir su pecado y arrepentirse. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar. A todos los hombres. Primera de Juan 1:9 se ajusta a ese patrón con una coherencia perfecta si se interpreta correctamente. El recordatorio de Juan es que el que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, vuelve a resaltar la verdad que Juan acaba de declarar en el versículo 7, de que Dios, debido a su carácter, asegurará su gloria eterna al seguir limpiando a los creyentes de todo pecado futuro. Pero siempre debe haber una confesión. Bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, con esto establecido, es posible entender el lugar de la confesión continua. La palabra traducida confesión del griego significa decir la misma cosa. Quizás haya habido alguien acá que asiste regularmente a la iglesia y dice, pero ¿por qué todos los domingos hay que sacar un tiempo para confesar nuestros pecados? Esa es la respuesta. Los creyentes son aquellos que confiesan sus pecados, estando de acuerdo con Dios en relación con esos pecados, pues reconocen la realidad de ese pecado y declaran que están transgrediendo la ley de Dios, que es una violación de la voluntad de Dios, y que el verdadero penitente trata de eliminar de su vida la presencia del pecado. Ahora, esto no es algo que yo debo de hacer los domingos, porque ya yo llegué al culto y me invitaron a hacerlo. Esto es algo que yo debo de hacerlo los 7 días de la semana. Lo que Juan está diciendo realmente aquí acerca de la confesión es que, debido a que los creyentes hemos sido perdonados, nosotros confesamos nuestros pecados con regularidad. Dicho de otra forma, ese perdón no viene a causa de la continua confesión, sino que el patrón continuo de penitencia y confesión se debe al perdón y la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Es decir, eso me lleva a confesar, eso me lleva a examinarme, eso me lleva a venir delante de Dios y decir, Señor, yo soy indigno. Cuando el Espíritu Santo santifica a los creyentes, produce continuamente en ellos un odio. ¿Usted sabe hacia qué? Hacia el pecado. Y ese odio resulta en corazones penitentes y en un reconocimiento sincero de los pecados. Y mientras más los creyentes crecen en Cristo, más grande se vuelve el odio de los cristianos por el pecado y más profunda es su penitencia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Un creyente que se hace llamar creyente pero vive revolcado en el pecado no es creyente nada. No es creyente nada. Aunque así está esta iglesia. Pablo, el creyente más devoto y dedicado, al final de su santificación terrenal, ya cuando él sabía que le quedaba poco día de vida en esta tierra, él dijo que él era el primero de los pecadores. Eso está en 1 Timoteo 1:15. Si la confesión es genuina, entonces siempre vendrá de una adecuada tristeza por el pecado y de un anhelo real por no volver a cometerlo. No es solamente confesarlo, sino que hay un anhelo de que no quiero volver a eso. Yo no quiero volver a eso. Y eso fue lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 7, verso 9 al 11. Que el arrepentimiento, que es conforme a la voluntad de Dios, produce tristeza, produce dolor. Esa tristeza por el pecado produce un genuino arrepentimiento. Entonces el apóstol no se refería a sentirse mal en cuanto a las consecuencias de la conducta pecaminosa, que es la tristeza del mundo, caracterizada por la desesperación, por la depresión y a veces por el suicidio. No está hablando de eso. Más bien el apóstol estaba describiendo el tipo de tristeza, según Dios, que produce verdadero arrepentimiento que lleva a la salvación. Y ese arrepentimiento se va a traducir en vehemencia, en reivindicación, en temor, en anhelo, en celo, en venganza. Dice, hermano, cuando el arrepentimiento está presente, los creyentes tienen un fuerte deseo de que Dios trate con el pecado a cualquier costo. Quítame este pecado, no importa lo que tú tengas que llevarte de mi vida. Eso es cuando está un creyente genuino. Incluso si ese costo fuera alto para ellos personalmente. Por tanto, mis hermanos, los verdaderos creyentes son personas, son confesores habituales que demuestran que Dios no solamente les ha perdonado su pecado y que todos los días también los limpia fielmente de ese pecado, sino que en realidad lo ha regenerado, convirtiéndolo en nuevos creyentes con deseos santos que dominan su voluntad. Ese deseo realmente, Señor, que yo no puedo seguir así. Señor, trata con mi vida. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? Señor, tú eres mi Señor. Eso es lo que produce en el verdadero creyente. Si usted dice que usted es creyente, pero eso no hay en su corazón, hoy es el día que usted debe de venir en arrepentimiento y fe delante de Dios y pedirle perdón, porque todo ese tiempo usted nunca ha sido cristiano. Nunca lo ha sido. Si usted está constantemente en el mismo pecado, repetitivamente, hay algunas personas que solamente ven el arrepentimiento como algo psicológico, algo emocionalmente terapéutico, un acto de ayuda a las personas para sentirse bien con ellos, pero no es ese el arrepentimiento, no es la confesión así. Y a pesar de que la psicología puede ver esto muy bueno, a pesar de que la psicología puede ver muy bueno hasta asistir a la iglesia, si usted asiste a la iglesia no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay una genuina lucha por el pecado, usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Está perdiendo el tiempo en la iglesia. Aproveche el tiempo que Dios le da, porque mañana puede ser tarde. Eso es lo segundo, ¿verdad? Tercero, victoria. Verso 1 del capítulo 2. La primera parte, porque la segunda la vamos a dejar para el domingo que viene. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. El Nuevo Testamento deja en claro que a los cristianos, al ya no ser esclavos del pecado, se les proporciona a los cristianos, los medios espirituales para tener victoria sobre el pecado. El fuerte mandato de Pablo en Romanos 6, 12 al 14, supone que los creyentes se apropian de sus recursos, los recursos que Dios le ha dado, para vencer el pecado que aún permanece en el cuerpo no glorificado, porque todavía yo tengo un cuerpo no glorificado, un cuerpo que al menor descuido Satanás gana ventaja. Y por esa razón Pablo dice en Romanos 6, 12 al 14, y eso lo voy a leer completo tal cual está, pero es bueno que usted lo tenga allí y usted lo lea en su casa. Dice así, Romanos 6, 12 al 14: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley hace exigencias, pero no proporciona poder ni habilitación para cumplirlas. Como resultado, solo condena y no salva. Usted no puede decir, bueno, yo solamente tengo que llevarme por las reglas que están puestas en la iglesia y yo voy a ser salvo. No, mis hermanos, es que estas reglas que Dios ha puesto no las puede usted vivir por su propia fuerza. El fuerte amor de Juan por sus lectores y ese deseo de que le presten atención a sus palabras y no pequen, se encuentra en esa tierna designación que le dice en el versículo 1. ¿Cómo él llama a esas personas? ¿Cómo le dice? ¡Hijitos míos! Es una expresión que aparece otras 6 veces en esta carta. Así que lo vamos a ver por 6 veces más en esta carta. Ser fieles y diligentes confesores del pecado, como una expresión de su nueva creación, vuelve a ese pecado contrario a la propia disposición de los creyentes de abusar de la gracia de Dios por caer en más pecados. Juan les escribe, como dice él, hijitos míos, les escribo, ¿qué cosa? Estas cosas para animarlos en la santidad constante, porque eran personas regeneradas por la morada del Espíritu Santo, que nos había liberado del poder del pecado habitual. Una vez más, Juan repite en un modo conciso esa exhortación que Pablo había hecho en Romanos capítulo 6. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, de ningún modo. Pero lamentablemente ese pasaje bíblico no aparece en muchas Biblias de muchos evangélicos de nuestro tiempo. Y los escándalos mayores son entre los artistas, por eso le hablaba de los artistas, porque son los más conocidos. Pero muchos evangélicos que son del medio común, que no son personas famosas, también viven su vida así. Viven su vida así. Y yo quiero dejárselo también para que usted lo lea. Romanos 6, 15 al 18, léalo en su casa. Entonces, mis hermanos, nosotros, al igual que Juan, al final de este capítulo 1, a pesar de que las cartas originalmente no tenían divisiones en capítulos, pero nosotros la hicimos así para más fácil poder presentar estos mensajes. Este anciano, Juan era ya un anciano cuando escribió esta carta, presenta más pruebas de salvación y una descripción clara de quién pasa esas pruebas. ¿Quiénes son los que superan esas pruebas? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos que aceptan el perdón de Dios, pero sin embargo, son personas que constantemente confiesan su propio pecado. Son personas que constantemente batallan contra el pecado. Esa característica es una realidad en la vida del creyente. ¿Y por qué es una verdad en la vida del creyente? Porque ese es un resultado de esa obra regeneradora, de ese nuevo nacimiento, de esa obra santificadora que Dios hizo en los corazones de esos creyentes a través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. A través de la palabra de verdad. Por lo tanto, los verdaderos creyentes son personas que han recibido limpieza de todo pecado, pero que a pesar de que han recibido limpieza de todo pecado, todavía siguen sintiendo la poderosa presencia del mal. Y como siguen sintiendo la poderosa presencia del mal, están deseosos de confesar sus pecados que quedan en su vida. Y así, por el poder de la nueva vida en el Espíritu Santo, vencen la tentación. Esa es la vida del creyente. Si usted no batalla contra el pecado, si su vida no da muestras de pelear contra esos pecados repetitivos y constantes en su vida, yo le puedo decir a la luz de la palabra y a la luz de lo que hemos leído, que usted nunca ha conocido al Señor. Que usted está dentro del grupo al igual que Judas. Y lo ideal sería que en esta mañana usted pueda pedir perdón a Dios por ello, arrepentirse, creer en Dios, confesar sus pecados y pedirle a Dios que tenga misericordia de su vida para que no le pase el fin que le pasó a Judas. Estemos de pie y oremos al Señor.